La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Las Canciones de los Barrios. Tu programa para visibilizar tu música, tu impronta, tu identidad, tu barrio. Con la conducción de Hugo del Carril Hijo y Alejandra Piaggi.
La canción de salud de los barrios que vendrá, la canción de color de barriada que se va, dará bajo el sol Concepción y Matadero, cantará la ciudad de Pilar a Montserrat. Piedras al sol, resonando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer, chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar, cada barrio un color, unos dicen placer, otros dicen dolor, es así mi ciudad.
Cada barrio un cantar, cada barrio un color, cada barrio una esencia. Y aquí estamos, buenas noches, bienvenidos a Las Canciones de los Barrios, en donde no hablaremos únicamente de los temas musicales, sino hablaremos de las canciones desde el punto de vista de la vida que nos brinda cada barrio. Y cada barrio a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y cada canción y cada palabra que nos quieras decir vos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. El sentido es federalizar, y la federalización no está en Capital Federal, sino que está a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, y allí estaremos presentes. Por eso, Las Canciones de los Barrios, Las Canciones de tu Barrio, como tema musical, pero también como temática a tratar, como hacia la coyuntura económica, política y social. Estas son las canciones, esta es tu canción, la que elegís en tu barrio. Por todo esto y mucho más, buenas noches, bienvenidos a las canciones de los barrios.
Piedras al sol, resonando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer, chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar, cada barrio un color, unos dicen placer.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, sí, allí estamos presentes, si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, como siempre te digo, con ese toque mágico que Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes. Dial 97.9, FM 97.9, nacional como internacional, www.fmradiocultura.com.ar, Google Play, bajas la aplicación a todos los aparatos celulares. En este momento aquí estamos en vivo y ya tengo a mi co-conductor en el piso, haciendo una temperatura de 25 grados 9, una sensación térmica exactamente igual, de 25 grados 9, y tengo el placer y el lujo, miren qué co-conductor que tengo. Comenzó a cantar junto a su papá en un local en el barrio del Abasto en 1987, y de ahí en más no paró nunca de trabajar. Recorrió toda la Argentina y estuvo en países de las tres Américas. Actualmente también lleva adelante su actividad gremial en la Unión de Artistas y Variedades. Estamos con Hugo, Hugo del Carril Hijo. Hola Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Aplausos, muy bien. Para él hay ovación, para mí nada. Ovación para él. A ver, hagamos ovación como si fuera de teatro. Ovación. Ahí va. Entra al estadio. Él.
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va?
Muy bien. Muy bien, por suerte.
Linda noche.
Linda noche, para mí es un placer enorme estar por primera vez y con este programa, junto a vos, con tu experiencia. Me vas a tener que ir guiando, ayudando un poquito, pero la idea es, como hablabas vos recién hace un ratito, de llevarle a la gente, además de la cultura, tener la oportunidad de aquellos artistas que no tienen la oportunidad de comunicar sus trabajos, sus obras, sus grabaciones. Desde acá lo vamos a hacer con muchísimo gusto.
Exactamente. Vamos a decir que tenemos una línea de comunicación directa en donde nos pueden mandar justamente el material que ustedes quieran, que ustedes consideren. Lo vamos a escuchar, le vamos a dar un espacio fundamentalmente a todos aquellos que no tienen espacio en muchos aspectos. Entonces tampoco vamos a ser centralistas de un lugar, nosotros dijimos federales, vamos a ser absolutamente federales, todo el país, todos los barrios que representan cada una de las ciudades. ¿Te parece, Hugo?
Pero me encantó, de eso se trata.
11-6101-9250, contactate, comunicate con nosotros, mandanos tu material. 11-6101-9250. Y ahora voy a hacer el estilo Luis Fonsi, despacito, despacito. 11-6101-9250. Ahí va, y ya tenemos también hoy un invitado de lujo, ¿no es así, Hugo?
Sí, sí, claro, lo tenemos acá presente.
Vino al piso, qué bien, sí, se portó muy bien.
Un lujo, la verdad que sí.
Un placer. Él es docente de escuela técnica, jubilado. ¿Por qué jubilado? Usted es docente siempre, maestro, militante peronista, gremialista y forma parte del programa Imágenes Regionales por Radio Independencia. Estamos con Marcelo Gianni. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a la audiencia. Un placer estar acá compartiendo con ustedes en algo tan lindo como va a ser este programa. La música, los cantos, las canciones es parte de la alegría del pueblo argentino. Uh-huh. Y que nadie se la puede quitar, como bueno, ayer también tuvimos una alegría que tremenda, fue parte del folclore nuestro, de los argentinos, mostrado al mundo.
¿Cómo lo viviste, Hugo, ayer?
Mira, en realidad con bastante tranquilidad, porque la gente de media ya lo vemos Argentina dos veces campeón, pero fue para mí inolvidable. El último partido es algo maravilloso, sí, ¿no? Sí. El primer tiempo una pintura, sí, por sí, donde se lo mire.
Que no nos merecíamos el 2-2, pero no, toca.
De ninguna manera. Bueno, el fútbol es así.
Es así.
Pero tengo la inmensa alegría de que los jóvenes vieron por primera vez, menores de 40 años, por primera vez a la Argentina.
Es verdad, es verdad.
Así que eso, por eso, a ver, la mayoría de los que estábamos cuando sí, salió por primera vez Argentina como campeón, hay muchos que ya no están. Mm-hmm. Pero los jóvenes de ahora están. Mi hijo me llamó, tiene 32 años, y mi hijo me llamó llorando.
Claro, de la emoción.
De la emoción. Y el más chico, con 19, le pasó lo mismo.
Claro.
Al final terminamos todos llorando, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero la verdad que
Hugo,
que
¿te ha tocado cantar el himno nacional?
Sí, en una facultad hace muchos años.
Debe ser emocionante.
Es muy lindo. Claro, lo que pasa es que te tienen que... A mí me llevaron 4 o 5 pistas con distintos tonos, y tuve muy poco tiempo para elegir, pero la verdad que es emocionante ver a toda la gente de pie cantando todos juntos. Es muy lindo, la verdad que sí.
Hugo, tenés una trayectoria maravillosa, pero me encantaría preguntarte por vos. ¿Quién es Hugo del Carril, hijo?
Yo creo que... No voy a hablar como persona, porque yo no soy quien como para estar juzgándome ni diciendo qué clase de persona soy, pero en la vida artística creo que sin duda soy la continuidad de mi padre, no para mí, sino para que el nombre de mi padre siga vigente. Soy simplemente un instrumento.
¿Quién es Hugo para vos, Marcelo? Que quizás lo podés definir aún mejor desde lo personal.
Un gran tipo. Un digno heredero de su padre, de su forma de ser, de no haber cortado esa tradición de ser amigo, de ser compañero, que le gusten las cosas justas y no lo torcido. O sea, eso creo que cuando uno lo aprende de chico y tiene una buena familia en el buen sentido, ¿eh? Aclaro esto porque como docente a mí me ha pasado, sí. ¿No? Pero nosotros hay gente que por ahí, no es el caso de Hugo, que se separa, pero sigue habiendo la presencia de una madre y un padre para esa. Y bueno, evidentemente él estando junto, su padre y su madre, evidentemente tuvieron él tuvo una buena presencia de lo que era un hogar, y bueno, por eso es la persona que es, ¿no?
Mm. Ayer me acordé que te tengo que invitar a almorzar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Acá hubo CBU, una cosa terrible. Hugo, ¿qué representa para vos los jóvenes artistas? ¿Hay talento?
Muchísimo, hay muchísimo talento. Yo en el año 12 tuve la suerte de viajar por casi toda la Argentina buscando nuevos valores para que integren el homenaje a mi papá por los 100 años. Y me llevé una gran sorpresa, el talento que tenemos en el interior del país, tanto varones como mujeres en el género del tango y en el folclore, bailarines, músicos. Nos estamos perdiendo algo importantísimo que tenemos nosotros en el país, una cultura que es extraordinaria, que son jóvenes que quieren vivir de esta profesión, que se queman las pestañas, sí, y se gastan las gargantas ensayando, hasta con el último pesito a ver qué pueden grabar para surgir. Y bueno, muchas veces en sus lugares, ellos, toda la gente del interior dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí. Bueno, nosotros le vamos a dar una manito a Dios para que no se ocupe tanto, y nos vamos a ocupar nosotros de poder transmitirle a todo el país esa cultura generacional de los chicos jóvenes.
Fundamental.
Para poder difundirlos, y quizás más adelante a través de la Fundación Hugo del Carril les podamos hacer grabar algún disco.
¡Qué bueno! Me encantó la idea. Me encantó, Hugo del Carril, hijo, me encantó. ¿Cómo ves vos también dentro de lo que es el sindicato de variedades? ¿Cómo ves la formación de los jóvenes y cómo ves las posibilidades? ¿Cómo podríamos ayudarlos, Marce?
Mira, yo pienso,
aparte de esto que nos dijo Hugo.
No, totalmente. Desde el punto de vista de los sindicales que se quieran acercar a participar los jóvenes, uno a veces se siente joven hasta por la edad que tiene, pero yo tengo que hacer un trasvasamiento generacional, es fundamental, es la forma que el joven se va a sentir representado, estos chicos que tanto la están luchando, y aquellos que trabajan, que se sientan que tienen pertenencia, que no pueden tener el trabajo precarizado. Yo entiendo que hay lugares que no se puede, pero muchos lugares, hablando en lo clásico, en lo de los barrios, pretenden que algunos actúen por el pancho y por la coca.
Es verdad.
Y eso Hugo bien lo sabe. Y bueno, eso es un poquito lo que desde lo sindical, desde lo que no nuestro, que es gremial, es defender al trabajador, porque no deja de ser un trabajador. Que no digan que le quieren la cultura y le quieren meter a los chicos algo en la otra cabeza. Sí, es hermoso. Y qué mejor que cualquiera que pueda trabajar de lo que le gusta. Eso no tiene precio. Sea desde bailar, cantar, actuar, dar clases.
Es verdad, no tiene
en lo que
precio.
Sea. El que está trabajando en la radio, el que maneja un auto, un camión, en una fábrica. Si uno trabaja de lo que le gusta, no, pero que no tenga precio y que uno esté conforme, no quiere decir que esa persona no tenga que estar con un ingreso lógico para vivir, y apuntando a que el día de mañana, que es algo que se sufre mucho en este, sí, en este ambiente, ¿sabes qué es? Que cuando llegan a determinada edad,
sí,
no tienen nada.
Tienen espacio.
Pero no solo espacio para trabajar. Van a parar, no sé, a un geriátrico, y bueno, Hugo lo sabe más que yo eso, cuántas veces ayudar a alguien hasta en el, sí, último momento, porque un poco más, desgraciadamente no hay ni cómo,
bueno, dónde llevarlo. Bueno, ha pasado en la Casa del Teatro también. Es un emblema de aquellos que necesitan un espacio. ¿Cómo se vive todo esto, Hugo? Con un gran compromiso, me imagino.
Mira, es muy doloroso ver artistas de renombre que han sido emblemas, han sido baluartes de la cultura, ver que al final de su vida no han podido, no han sabido en algunos casos no han querido tener su propia jubilación, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Clarísimo.
Es muy triste porque hay veces que quedan sin nadie, sin familiares, absolutamente nada. Incluso me ha tocado algunos artistas atenderlos yo,
sí,
sin conocerlos bien, pero simplemente porque fueron figuras,
claro,
entrañables, y los he acompañado hasta su último suspiro, y en algunos casos me he hecho cargo de sus cosas, ¿no?
Sí.
De su destino final. Mm. Por eso yo insisto, y también decía, también Marcelo lo decía, la parte sindical ayuda mucho. Lo que pasa es que hay momentos en la vida de un artista de que la necesidad tiene cara de hereje.
Exacto.
Entonces,
y en todas las edades.
En todas las edades. Entonces vas, trabajas, no tenés un contrato formal. Más allá si lo hay que blanquearlo, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Era un contrato formal donde el artista se sienta que está protegido de alguna manera, que el salario que va a cobrar esa noche le va a alcanzar para lo que él precisa.
Sí, identificado.
Porque la verdad que es una pena. A mí me tocó con un artista muy, muy importante, que trabajé muchos años con él. Éramos grandes amigos, no lo voy a nombrar por razones
de respeto, sí.
Pero que llegó un momento que él trabajaba hasta tres locales nocturnos,
claro,
por día,
sí,
de lunes a lunes,
sí, sí,
para poder subsistir,
sí,
y hacerle frente a los gastos. Entonces el caché había bajado mucho para que lo pudieran contratar.
Claro.
Entonces se las pasaba en todos los lugares nocturnos. Salía de un lugar, se iba al otro, y eso lo desgastó y eso lo llevó a la muerte.
Clarísimo.
Y no hay derecho a una cosa así. Pensando en esto, algo que pasó recientemente con la maldita pandemia.
Sí.
Un gran artista, un gran cantor, un gran amigo y una gran persona como fue Daniel Cortés, se nos fue de tristeza.
Te emociona mucho.
Por supuesto que sí, porque yo hablé con él unos días antes de su fallecimiento y hablé con Fabré
sí,
de ANSES, y le iba a gestionar una pensión y no llegó a cobrarla. A ese punto estamos llegando. El hombre se muere de tristeza después de haber recibido los aplausos.
Sí, las ovaciones más grandes.
Como cantor de la orquesta de Mariano Mores,
sí,
se quedó ahí. Y lo que más pena me da no es simplemente él, es su esposa y sus hijos, que quedaron a la deriva.
Quienes
entonces
están aquí.
Algo deberíamos hacer los artistas para darle una mano a esta familia. No sé cómo, no sé cuándo, pero va a haber que hacerlo.
Quizás se pueda hacer, entre otras cuestiones, una obra homenaje.
No está mal.
Obra de teatro en su homenaje, quizás podamos hacer.
Hay que hablar con la esposa y que nos autorice.
Exactamente. Quizás se pueda hacer como para ayudarlos. Estoy pensando un poco en voz alta, poder hacer alguna obra homenaje, ya que vamos a tener algo interesante, Hugo, que vamos a decir. Vamos a tener temporada aquí en Capital, vamos a tener temporada en un teatro bellísimo que es en APSE, Asociación del Personal Superior de Empleados de Energía, que es fantástico. Es una belleza, vos lo fuiste a ver, ¿ves?
Sí, es precioso, es una cosa que es como una cajita de chocolate.
Como una cajita de chocolate,
claro.
Sí. Y vamos a hacer muchas cosas allí, así que...
Seguramente.
Yo te voy a pedir, Hugo, que nos des tus vías también de comunicación. ¿Tenés redes?
Ay, sí, pero no me las acuerdo. Para el próximo programa
para
te
el
las
próximo,
traigo.
Para el próximo, ahí está. No para sé. El viernes las tenés que
para
traer,
el viernes
sí
están,
o sí.
Para el viernes.
Para el viernes ya las tenés que tener sí o sí. ¿Qué sentís vos cuando también escuchás, Marce, a Hugo con esta emoción al respecto, que vos también la compartís?
Mira, es algo que preocupa. En el caso puntual que lo hemos hablado, bueno, habló lo de la pandemia que afectó a todos.
Y en relación a esto,
sí,
te quiero decir algo, Marce, porque cuando hablaba Hugo decía, ¿Cómo hacemos para que los sueldos se equiparen con la inflación? ¿Qué es tan difícil y que no somos políticos como para estar haciéndolo, ni somos el ministro o superministro de Economía? Pero sin lugar a dudas quizás algo podamos hablar, porque no vamos a hablar únicamente de las canciones como temas musicales, sino las canciones que pasan en la coyuntura económica, política y social. Y esto es innegable que también está pasando. ¿Qué pasa con lo que nos pasa también a través del país, no?
Mira, lo que vos decís es lógico. Si uno tiene en cuenta las canciones, el tango, desde una cumbia y todo, están hechas en base a la realidad de lo que le pasa al ser, exacto, humano, a lo que le pasa a la gente. O sea, no hay una separación entre la canción popular y la realidad de nosotros. Lo que yo te decía, la pandemia nos afectó a todos y hasta nos afectó a los que no perdimos el trabajo y seguimos cobrando el sueldo, el así hecho de es. Estar encerrado. En el caso particular de los artistas, fueron los primeros en parar, en que no se podía trabajar ni en un teatro, ni en un show, ni nada, porque no se podía estar la gente, y fueron los últimos en volver.
Exacto.
O sea, fueron los más golpeados, y por ahí la inocencia, no digo maldad, de nosotros, de la gente, decir, no, pero los artistas no tienen problema, porque piensan que, inconscientemente, pensamos que todos los artistas son esos que vemos en televisión, sí, que tienen un buen pasar, que coincido, los hay, y no.
Porque que pudieron haber ahorrado,
que en la televisión algunos siguieron trabajando, sí, o en radio, pero no es la realidad. Si hablamos del rubro que tiene Hugo, que es el tango, los chicos que bailan en Caminito
ya está,
dejaron de,
lo y, perdieron todo.
Y trabajaban por un jornal, no es que pudieron ahorrar, sea bueno o malo el sueldo, no era algo que les iba a permitir ahorrar por el tiempo. Por eso digo que un poquito en eso hay que ver qué se hace, ¿no? Por eso están las distintas cámaras, como está la cámara de bares, que eso nos da un parámetro hasta donde no está las asociaciones para ponernos de acuerdo medianamente qué tiene que cobrar un trabajador, como en cualquier otro rubro, porque tiene que haber. Y algo que a muchos no le va a gustar: el trabajador tiene que ser unido, y en esto lo mismo.
Coincido.
Se tienen que poner de acuerdo. Si yo me dedico,
es como la sociedad.
Si yo me dedico a cantar, yo soy dueño de poner mi precio el que quiero. Más vale. Hablo, no estoy hablando de las primeras figuras, yo hablo de los que,
justamente.
Los que recién hablábamos que están empezando y que van.
Que están que tocando hacen, puertas,
claro,
que siguen tocando puertas.
Que imitan a algún cantante,
exacto,
a los
variedad.
Variedad, por eso.
Nunca mejor dicho.
Que esa gente haya un sueldo mínimo y que ellos se pongan de acuerdo que, si son, no sé, 5.000 pesos por una noche.
Sí, sí.
No puede ir alguien a regalarse por 2.000. Yo entiendo la necesidad de cada uno.
Es clarísimo.
Pero vos vas hoy y te regalás por 2.000, Alejandra.
Sí, sí.
Entonces yo, como necesito, mañana paso 1.800.
Exacto.
Y él mañana. Y entonces.
Y así sucesivamente.
Y entonces después terminamos, disculpe que repita, en el pancho
de
la coca.
De la unidad de la sociedad también. Como
exacto,
nos unimos, por ejemplo, para la recepción de la selección argentina. Yo decía, en tantas cosas también nos deberíamos unir. Por ejemplo, para lo que estás diciendo. Por ejemplo, en salud pública, en educación pública, en generación de trabajo. Para eso también deberíamos
en las jubilaciones. Las jubilaciones es algo que cuando uno es joven no lo tiene en cuenta. Desde el que canta, el que trabaja en una empresa, no le importa cuántas horas está o en qué rubro está. Y lo de las jubilaciones a veces alguien a mí me tendría que explicar las cosas, porque no dan, a veces no dan los números y a veces dan.
La provincia, o para algunos dan y para otros
no. Yo hablo del trabajo. En la provincia de Buenos Aires tenemos caja, no pertenecemos al ANSES. Y a nosotros nos aumentan de acuerdo a lo que le aumenta al trabajador efectivo. Yo no tengo que pelear por mi jubilación.
Clarísimo.
La provincia de Buenos Aires tuvimos año a año,
Sí, sí.
Diciembre del año pasado.
Anual.
A diciembre de este año, 103,5% de aumento.
Claro.
No digo ni que esté bien ni que esté mal. Santa Fe tiene un sistema parecido, Córdoba, y el resto no. Y la gran mayoría del ANSES hoy tiene sueldos. ¿Por qué? Porque la caja del ANSES de pronto se usa para otras cosas.
Clarísimo.
Y ahí entra dentro de la unidad de la gente.
Sí.
Hay una realidad que no podemos
soslayar.
Desviarnos de esto. En el universo de lo artístico, del 100%, el 98% es informal. ¿A qué me refiero con que es informal?
Así es.
A que no tiene un trabajo con relación de dependencia.
Correcto.
Entonces el artista tiene el trabajo ocasional, nocturno, que lo pueden llamar cada 15 días, dos veces al mes, o una vez por semana. Y ahí se torna muy complicado para el empresario darlos de alta con el 931, los aportes, ¿me entendés? Porque es por un día. Yo creo que los legisladores tendrían que buscar la manera que ese universo enorme de los artistas que trabajan esporádicamente o una vez por semana, a ver cómo cubrimos las necesidades de
cómo contenemos la situación.
¿Por qué? Porque no tienen aportes jubilatorios.
Claro.
A ver, algunos artistas tienen el monotributo. Bueno, hay muchos que pegan el grito en el cielo por monotributo.
Es cierto.
Pero ¿de qué manera van a obtener una jubilación y de qué manera van a tener una obra social?
Bien, clarísimo.
Hay que ver cómo se trabaja con eso.
Y creo te quiero preguntar ahora específicamente, porque cuando hablaba de la época de la pandemia, de los bailarines y demás, muchas veces se dice que el tango es más reconocido en el exterior que en Argentina.
Totalmente, no tengas duda.
¿Por qué?
Bueno, acá nosotros, esto hace muchos años que yo lo vengo diciendo, debe ser más de por lo menos 25 o 30 años. Nosotros tenemos una guerra cultural desde hace muchos años. Nosotros aceptamos cualquier música foránea, pero menos la nuestra. Por ejemplo, los norteamericanos, primero la música de ellos, después el resto. Nosotros hacemos lo contrario. Pero eso pasa en todo el mundo. Todo el mundo defiende sus raíces, su cultura. Sí. Nosotros parece que no. Pero cuando a vos te toca salir de tu patria y estás en la soledad, y por ahí escuchás un tango del cualquier cantor,
llorás.
Te pones a llorar.
Sí, inmediatamente.
Entonces creo que nosotros tendríamos que defender más nuestra cultura. A ver, a nosotros no nos auspicia ni la panadería de la esquina.
Exacto.
Cuando tenemos que hacer producir, lo tenemos que producir nosotros.
Sí. Es verdad.
Ocasionalmente hay algún sindicato que te da una mano o algún amigo
que colabora.
Pero si no, se torna muy difícil.
Desde el nivel estatal, el Estado, no estamos hablando de nacional, hablo de lo nacional, provincias, municipios y todo. ¿Cuántos espectáculos dan para el tango, para el folclore? Muy poco. Sí se da para quien esté, ¿por qué? De moda. Sí. Sin hacer nombres, no estoy hablando solo de cumbia, de lo popular, pero de lo moderno. Se le da espacio, ¿por qué? Porque sabe que de pronto llenan un estadio, llenan una plaza, y piensan pura, para mi modo de ver, y me hago cargo, piensan pura y exclusivamente en el negocio político, llevé a fulano o a mengano, porque es gratis para cuando lo hace un algo del Estado, pero yo creo que tendrían que hacer, porque tanto el tango, el folclore también. Por tema tradicional, más que nada por el lado de mi señora, lo sigo muchísimo y yo veo que vamos a peñas y hay muchos jóvenes que lo siguen y a los pibes les gusta bailarlo. Los pibes, las pibas, o sea, la juventud lo aprovecha. Y yo creo que el tango es igual, pero hay que darle una mayor difusión y es ahí donde juega el papel del Estado de dar esa difusión. Porque yo entiendo lo que dice Hugo, que los legisladores sí tendrían que haber y estamos a disposición para sentarnos y enseñarle cuál es la realidad, porque el que está en esto sabe la realidad de la calle, a ver de qué forma. Porque si nosotros logramos una coyuntura para que ese trabajador del espectáculo público, de artista de variedades, pueda de alguna manera generar su mañana, también le estoy evitando un problema al Estado.
Sí.
Porque el Estado, una persona mayor que no tiene con qué, de algún lado tiene que sacar para darle. O sea, le crea un problema a alguien abandonado, a alguien que no tiene un ingreso, a alguien que no tiene una salud.
Es generación de trabajo.
Claro, no es alguien que uno llegó a determinada edad y está en la calle y no. Algo el Estado lo tiene que ayudar. Entonces, ayudándolo de antemano, que llegue a la edad, le podemos dar un buen pasar. Y no estoy hablando de que... No estamos hablando de los millonarios,
No,
estamos
clarísimo.
Hablando del buen pasar, de un trabajo digno, que tenga el día de mañana un pasar
digno. De una tranquilidad económica.
De un bienestar, en lugar de sobrevivir. Estar bienestar, nada más, estar bien, nada más que eso. No pretendemos otra cosa. Y en relación a todo eso pensaba, quizás también sea bueno, y lo expresamos en este programa que lo escuchan tanto y que lo van a escuchar, poder hacer quizás en cada
ciudad algún festival también. Festivales en donde en cada ciudad, a lo largo y a lo ancho, vos con todo tu conocimiento, mi querido Hugo, también se pueda ir rescatando aquellos que tienen variedades y que saben tanto. Sí. Esos festivales específicos de tango, vamos a hacerlo, tango y folclore, por ejemplo, para hacerlo de cultura nacional un poco. ¿Y se puede ir a esas ciudades y tratar de rescatar ese talento?
Se puede organizar algo, se puede.
Con los municipios que lo quieran a lo largo y a lo ancho.
De todas maneras, te digo que en el interior del país está lleno de peñas folclóricas,
sí,
por todos lados, el día del maíz, el día del vino, el día del tutú carreta, como vos quieras llamarlo.
Eso
está
es verdad.
Y los cantores de tangos que hay en el interior del país son tremendos. Son geniales, son jóvenes, con unos vozarrones increíbles. Sí. Pero yo entiendo que también muchas veces en el interior quieren ver a aquel artista ya consagrado. Que el artista no va, no llega.
Exacto.
No llega porque la gente allá se trae todo a pulmón, y cuando el artista pasa el calle, de repente se torna casi inviable poder llevarlo.
Sí.
Entonces, tienen que recibir ayuda económica,
sí,
para poder trasladar al artista. Porque el artista no va solo, tiene gente atrás.
Es una estructura.
Me voy con un disco y te hago la mímica, o me voy con una pista y canto arriba. No sirve. Para mí es una falta de respeto
al artista,
al público que paga la entrada.
Y al público también. A los dos.
También.
A los dos.
Entonces yo considero que algo se puede hacer. Bueno, ya me pusiste dos trabajos.
Y lo vamos a hacer. Y vamos a escuchar ahora un poquito de Hugo. Estamos escuchando de fondo Hugo del Carril Hijo. Vamos a levantar un poco. Yo hablaría horas con ustedes. Estaría hasta la madrugada. ¿Cómo se pasó? 20 horas 35 minutos. Mirá. Ya. Y continuamos con mucho, pero mucho más. ¿Las canciones de qué, Hugo?
De los barrios.
Obviamente.
En Radio Cultura 97.9, las canciones de los barrios nos interpelan a una construcción sin grietas.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada pitonga, y entera en una venta linda como una flor. Entera o que te pago, aquí está lo de un faro.
Puedes cantar,
Barrio, barrio. Este es el alma inquieta de un gorrión sentimental. Ventas, ruego, es todo el barrio parejo, me lo diga de hierba. Nace al evocarte, se me pienta un tequerimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado, este da mi corazón. Una de tauras y cantores, de bronca y entrevero, de todos mis amores. En tus poros con mi acero son graves nombres que quiero. Rosa, la milonguita era rubia, amargo, la felicita, la falta, rita, medio suave. Tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental.
Las canciones de los barrios es educación en carne viva. Es canto a tu medida.
los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.
Se clava como espina, me hiere, me lastima, me mata sin matar. Tu voz, siempre tu voz, cual pálido fantoche, me sigue por las noches y ya no puedo más. Tu voz, que ayer fuera cristal, es un remordimiento que mata sin matar.
La voz de ella nos transporta a lo largo y a lo ancho del territorio argentino arriba.
De salsas y de orejitas, te di un rosario de agravios.
Fantástica, ella es bailarina, cantante y actriz, es productora de la 92.7 Radio de Ciudad de Buenos Aires, la 2x4 y secretaria de prensa de la Asociación Gardeliana Argentina. Estamos en comunicación con la gran Laura Bogado. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, ¡qué recibimiento!
Te mereces todo esto y mucho más, Laura.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Acá estamos con Hugo del Carril Hijo, con Marcelo Gianni, aquí presentes en el piso, en Radio Cultura, que pasa a ser también tu radio, que nos están sintonizando en la 97.9 por www.fmradiocultura.com.ar y también bajando la aplicación a través de Google Play en todos los aparatos celulares, y ya te va a dar la bienvenida, Laurita, nuestro querido Hugo del Carril Hijo.
Hola, Laura.
Gracias. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Un gusto escucharte, Laura.
Bueno, muchas gracias, Huguito, muchas gracias.
¿Qué te gustaría preguntarle a Laura, Hugo?
A Laura. Bueno, Laurita, a ver, yo te quiero hacer la siguiente consulta.
Sí, decime.
Vos que sos una gran artista, una gran compañera, y visitas continuamente los lugares nocturnos de tango. Sí. Que nos cuentes, a ver, ¿cómo estás viendo la noche del tango? ¿Cómo estás viendo cómo va la economía del artista? ¿Tiene trabajo? ¿No tiene? ¿Cómo lo ves?
Y bueno, yo no lo veo como antes. Bueno, buenas noches a Marcelo, que está ahí con vos, que me dijeron que está en el piso, a toda la gente que te acompaña, al operador, a todos, a los técnicos, a todos.
Gracias. ¿Cómo se nota que sabe de radio?
Buenas noches, Laura, buenas noches.
Laura, ¿cómo se nota?
Esta noche con todos ustedes. Gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, mira, la noche no es como antes. Sí que hay movimiento de tango, hay movimiento por ser que hay dos casas de tango nada más. Está Quintino, que está en Carlos Calvo y Quintino Bocayuba, y está Catedral Tango, que está en Gordillo. Pero hay muchos cantores en la noche de Buenos Aires.
Faltan,
y no también pago.
Faltan boliches.
Faltan casas, claro, faltan boliches, faltan casas. Pero al ser que hay dos casas nada más, la verdad que nos manejamos bastante bien. Hay que agradecer que tenemos trabajo. Yo porque tengo todas estas cosas que estoy haciendo, y bueno, a mí me resulta un poco holgadito, pero no tan holgadito como antes. Estoy bien. Ahí, justo en la línea, como en la carrera, viste, que va llegando y no llega, pero llegás, a lo último llegás. Pero bueno, agradecida a Patricia Duarte, a Daniel Olivera, por todo lo que hacen por los cantores, claro, ¿no? Claro que son sí. dos cantores, a Carlos Caballero, Carlos Paiva, que es el que sí. regentea la parte artística. Mm. Pero me gustaría que hubiera más casas porque se necesita.
Claro, se volvieron muchas casas, se volvieron para el turismo, inalcanzables, claro. para el
turismo no sería nada. Después de la pandemia se cerraron muchas casas.
Claro, sí,
muchísimas
claro,
casas se cerraron.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, eso fue generando no haber trabajo.
Laura.
Sí, decime, hija.
Si te pregunto la Asociación Gardeliana Argentina,
sí,
¿qué representa
sí.
en tu vida y qué representa también en la vida de los argentinos y argentinas?
Y bueno, eso es la Asociación Gardeliana se hizo el 11 de noviembre de 1968, la fundó Cátulo Castillo.
Sí.
Entrega a la Orden del Porteño a aquella gente que trabaja para la cultura.
Exacto.
Se le entregó al doctor Matera en su momento, al Papa Francisco también. Últimamente se le entregó al doctor Crescenti, a Juan Manuel Serra hace poco, que estuvo acá en la Argentina. También se le entregó la vez pasada también a Héctor Caballero. Bueno, se le va entregando a las personalidades porque trabajan por la cultura, ¿no?
Sí. Y en relación a cada una de estas entregas que vos formás parte también, sí, de la prensa, contame, sí, cuál ha sido un momento inolvidable para vos. Hay muchos seguramente, pero algo que te marcó, un hito.
Y a mí el que me marcó fue el del doctor Crescenti. No quiero olvidarme que se le entregó el sábado a la cantante de tango, a Mónica Sacchi también,
sí,
este fin de semana. Y a mí el doctor Crescenti. El doctor Crescenti para mí significa mucho porque lo veo tan laburador, tan trabajador en lo que hace, en su empeño, que está acá, está allá, no hay horas para él. Eso me dio alegría, satisfacción, no solamente en la parte de tango se le entrega la Orden del Porteño, ¿no? Todo aquello que se haga algo por el otro, bienvenido sea para la Asociación Gardeliana Argentina.
Bien. Marce, sí, ¿qué te gustaría preguntarle a Laura? Tanto.
No, pero algo que estábamos hablando en el programa. ¿Cómo ves vos el tema del trasvasamiento, de que estos espacios lo empiecen a llenar los jóvenes?
¿Del tango decís vos?
Sí, en el tango, sí, tango, sí, en el folclore.
Me gusta en el folclore. Lo que no quiero que se pierda es nuestra identidad, Marcelo.
Totalmente, no, eso seguro.
Lo que no quiero que se pierda. Lo que sí, no, tampoco quiero que se vayan con el tango a otra cosa,
exacto,
a otro movimiento que no sea el 2x4, ¿no es cierto?
Claro.
Todo es música. A mí me gusta toda la música, me encanta la música, pero no me gustan cuando ya se deforma el 2x4, no me gusta. No me gusta.
Laura,
pero, oh, bienvenido sea, sí, mija, decime.
Me encanta la ternura que tenés, quiero decirte. Así, el tango es así, son muy tiernos, hija, hijo, son divinos,
claro,
en ese aspecto.
El tango es una, mira,
es una familia, es hermoso escucharlos.
Es una familia, es un abrazo, es un sentimiento. Los otros días estuve haciendo la milonga,
sí,
ahí en la Avenida de Mayo. No sabés la cantidad de gente que hubo, las orquestas, la gente cómo baila, cómo se abraza, pero no se abraza con ese abrazo de intención mala, se abraza con el sentimiento, con el amor, con la pasión. Eso es el tango, ¿entendés?
Qué lindo.
Y es tan lindo.
¿Cuál es ese tango
que
más te emociona cantar? ¿Cuál es ese tango que decís, este tango quiebro muchas veces cuando lo estoy cantando, ese tango? ¿Cuál es?
Y bueno, a mí me ha marcado mucho el tema de Tita Merello, Llamarada Pasional.
¡Ay, qué tema!
Que ella se lo hizo a Luis Andrini en,
sí,
México, cuando se fue esa,
sí,
a esa radical, cuando él se casó con Malvina Pastorino. Pero ese es el único, me gustan todos los tangos, ¿no? Pero ese tango es lo que más me identifica, porque me lo piden siempre. Yo no me puedo bajarle un escenario si no hago Llamarada Pasional.
¿Sí? Laura, ¿y,
sí,
cuál es en tu carrera ese escenario que tampoco olvidas?
Y yo no olvido el balcón de la plaza, que me dio todo. El balcón de la plaza, que no está más ya, gracias, lamentablemente. Pero me parece que están volviendo a hacer tango nuevamente. Es en el primer piso, en la calle Humberto Primo y Niceto Vega, la cortada de Niceto Vega, de Ayeta, perdón.
Sí.
El pasaje Ayeta. Ahí estuve 15 años trabajando.
Qué lindo.
Trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo todo el día.
Y por último, ¿quién es Laura Abogado por Laura Abogado?
Laura Abogado es una mujer sencilla que tiene tres hijos, seis nietos. Soy viuda. Y vive la vida normal como cualquier ser humano. Plancho, lavo, cocino. Esta es Laura Abogado. Arriba del escenario parezco más alta, pero soy bajita. Me pongo taco. Por ahí me voy, me tumbo para un costado y mi compañero me agarra, me empuja para que no me caiga, como me pasó en Darragueira.
Bueno, eso fue un resbalón nada más, Laurita.
Un resbalón no es caída,
claro,
¿no? Dicen,
no es caída.
Exacto.
Pero bueno, esa es Laura Abogado, sencilla. Yo no me la creo. No me la creo para nada. Estamos en los mejores escenarios. He viajado por todos lados, pero sigo siendo quien soy.
Y por último,
no me deslumbra nada a mí.
Laura, la radio, ¿qué representa en tu vida?
No, la radio todo, me encanta hacer radio, me encanta, estoy atrás de un proyecto muy importante, espero que se haga, bueno, pero bueno, esas cosas que te enseña un montón de cosas, porque cuando me llevan cosas, a mí, a mi compañera Kitty, que está conmigo,
sí.
Primero Kitty se levanta muy temprano y yo entro más o menos a las 9:30, 10 de la mañana, a veces tengo que ir a las 6 de la mañana, y bueno, y nos traen galletitas, nos traen bombones, pasta flor y todo, y cuando me ve me dice, ¡qué chiquita que sos! Entonces la gente, claro, te escucha y parece que fueras no sé qué, y soy esto, que no me conocés, pero cuando me conozcas vas a decir, esto es Laura, y esta es Laura.
Ojalá tenga el placer de conocerte, porque
sí, ojalá que sí.
Se te percibe
ojalá.
Una persona espectacular, aparte de una cantante de la hostia. ¿No es
la,
así,
soy,
Hugo?
Soy esto.
Sí, por supuesto, una gran compañera, una gran amiga, sí. Una luchadora sí. incansable, aparte una cantora sí. de aquellas, sí. si las hay. Y nada, mi mejor consejo para Laura es empezar a prepararte, porque a mediados de enero empezamos los recitales, ¿eh?
Sí, prepárate, bueno, Laura.
Otra cosa para vos, porque te tengo que llevar a la barra de Seiza, que me pidió el otro día el dueño que te lleve.
Uy, ya en vivo te lo está diciendo. Esta es la mejor. Ella sabe de radio. Sabe cuál es la mejor manera de comprometer. La mejor manera de comprometer es esto.
Tengo que llevar.
Bueno, está bien.
Beso,
no,
Laura. Gracias por todo. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Toda la bendición. Que todo este comienzo sea con mucho fruto. Que todos los sueños se les cumplan. Y bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta siempre.
Gracias,
chao,
Laura. Bonita, muchísimas
chao.
Gracias.
Gracias.
Chao, hasta luego. Chao, Marcelo. Hasta siempre.
Chao. Y estuvimos con ella. Ella es bailarina, cantante y actriz, es productora de la 92.7 Radio Ciudad de Buenos Aires, la 2x4, y secretaria de prensa de la Asociación Gardeliana Argentina. Estuvimos con la gran Laura Bogado.
Hasta las 21 hacemos las canciones de los barrios, identidad de lucha, tesón y trabajo.
Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecinos, adentro coge mi amor. Besito que puso mueble, piano, estela y pelador. Un teléfono que conté. Una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no me huyera amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz crepúsculo interior. Es un tercio, pero a mediano de amor. Un 12:24 él le pone a sin temor. De tarde tengo masitas, de noche tengo villarpán. Los domingos tengan sante. Oración, hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en bótica, como en alfombras que no hacen ruido, y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, que eres tu propio interior. Que sobre tercio, pero la media luz de amor.
¡Qué voz! Y no puedo decir otra cosa. ¡Muy bien, mis amores! Y llega el momento de presentarlo a él. Él es abogado especialista en discapacidad, salud y laboral, asesor de empresas, sindicatos y organismos estatales. Otro lujo. Es el broche de oro para hoy, Hugo.
Sí, sin duda. Aparte es un gran profesional y una gran persona.
Estamos hablando de mi querido Diego Coltes. Hola, buenas noches, Diego. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo andan todos?
Qué placer tenerte aquí. Estamos con Hugo del Carril Hijo, que ya te dio la bienvenida. Y también estamos con Marcelo Gianni. A ver, Marce.
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va eso?
¿Cómo andan, Huguito? ¿Cómo están? Un placer, gracias por la invitación. Una mesa hermosa.
Muchísimas gracias a vos, Diego. Empezamos con la primera de las preguntas, Hugo.
Muy bien, la primera pregunta. ¿Cómo va el cumpleaños de tu nena?
Se corrió, pobre, se corrió.
Sí. El viernes estoy con ustedes presencialmente. Y muy bien, muy contento todos acá.
Bueno, más carudo.
Gracias por preguntar.
Escúchame, Diego, ¿cómo estás viendo la problemática de la discapacidad a través de los distintos organismos del Estado para con la gente?
Bueno, a ver, muy buena pregunta, Hugo. Creo que hay que hacer una diferenciación de qué organismo y de qué lugar. Nosotros tenemos hoy en día lo que se llama la Agencia Nacional de Discapacidad, o ANDIS, ¿bien? Que realmente está haciendo muchas cosas, está llevando muchos planes adelante, para adelante, pero la gran crítica que se le hace es que lo único que está haciendo, o sea, muy fuerte, es entregando pensiones para personas con discapacidad, que desde un punto de vista está muy bien, porque es muy necesario, pero desde otro punto de vista, de acuerdo a lo que es la Convención de Personas con Discapacidad que firmó la Argentina hace unos cuantos años, nosotros tenemos que lograr la independencia de la persona con discapacidad, o sea, que la persona con discapacidad sea una persona productiva. Eso bien. Es lo que tendría que lograr el Estado argentino. Y faltan planes todavía para eso.
Diego, ¿cuál sería para vos uno de los planes más importantes o más inmediatos que se podría sacar en torno a esta situación y que lo ves indispensable?
Mira, uno de los planes que nosotros hemos presentado hace un tiempo era justamente lo que se llamó el Plan Nacional de Inclusión Laboral.
Bien.
Que era un plan de unión entre los sindicatos, el Estado y las empresas. Donde los sindicatos capacitaban a las personas con discapacidad, el Estado le hacía un seguimiento cuando se lo ponían a trabajar y se le daban beneficios a la empresa, que ya hay beneficios para muchas empresas. Eso es un muy buen plan. Que se trató de empezar a implementar, pero bueno, por las vicisitudes de la Argentina es bastante complicado, ¿no?
¿Qué apalancamiento crees que es necesario, Diego?
Como principal, que lo que yo siempre digo, y fundamental, es empezar a más que a capacitar, a hablar de discapacidad.
¡Qué bien!
A hablar de discapacidad, que la gente sepa lo que es la discapacidad, porque, ojo, los propios padres de personas con discapacidad, los tíos, los hermanos, no saben muchas veces qué hacer, a dónde ir, a dónde recurrir, no tienen idea. Entonces,
Diego,
hay que empezar a hacer eso.
Sí, partamos de una base. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad?
Bueno, a ver, hoy en día la discapacidad, el término discapacidad ha cambiado mucho. Ya la discapacidad no es una enfermedad, ¿sí? Sino que es un concepto en persona. O sea, se toma a la persona en sí y se ven muchos ítems para ver qué clase de discapacidad tiene, o sea, qué clase, no diría de impedimento, tampoco es un problema. Yo soy una persona con discapacidad y para mí no es un problema.
Bien.
Bien.
Excelente.
Capacidades diferentes, Diego, sería, ¿no? El término que hay que empezar también a acostumbrarse, ¿no?
Yo no lo utilizo, Marce. Está bien, hay mucha gente que lo utiliza, pero porque capacidades diferentes tenemos todos.
Exacto.
Tenemos una capacidad diferente. Ahora, esto es una gran discusión, en serio, que me parece medio abstracta al día de hoy, de qué término utilizar, si persona con discapacidad, que es la que utiliza la Convención Internacional, ¿no? Si capacidad diferente, persona especial. Creo que primero tendríamos que lograr que la gente entienda lo que es la discapacidad, empezar a incluir a las personas con discapacidad, y después hablemos del término, ¿no? Me parece a mí que hoy en día es lo menos importante, desde mi punto de vista.
Qué interesante. ¿Y cómo se las puede incluir de la mejor manera? ¿Y cómo se pueden contactar? Quizás vos tenés alguna vía de contacto también, Diego.
Por supuesto. Primero lo que hay que hacer, como dije al principio, es empezar a visualizar la temática. Desde todos lados es muy importante, por ejemplo, de los medios de comunicación, es extremadamente importante que empecemos a visualizar y hablar como un tema normal, como una persona más, como lo hicieron, yo siempre digo lo mismo, como fue la lucha de las mujeres y sigue siendo, exacto, como fue la lucha y sigue siendo de las personas trans, lo mismo hay que hacer con la discapacidad.
Muy bien.
Y después, por supuesto, te dejo unos un teléfono y un mail.
Sí, por bien, favor, a ver,
Diego. Empiecen a contactarse, más allá de que, por favor, yo paso el chivo de la radio, así que por favor también que se comuniquen con la radio para dejar sus consultas o lo que deseen.
Vamos a hacer una cosa, bien, pasanos tus números y después paso el de bien, la radio, pasanos, perfecto, el tuyo, Diego.
El mío es 115-669-2987.
Aguardame, volvelo a repetir, por favor, Diego.
115-669-2987.
Sí.
Y el mail es info, como de información, info, arroba, estudio Coltes, estudio, y Coltes escribe coltes.com.ar. Reitero.
¿Vos has hecho radio, Diego?
Sí, estuve en algunas oportunidades, más que así, he salido en unos cuantos programas.
¿Sabés por qué? Porque lo decís tan bien. A veces uno le tiene que pedir a las personas despacito, despacito. Vos lo decís con una expertise maravillosa. Repetime, bueno, el mail, a ver, me encantó.
Muchas gracias.
Me encantó.
Info, sí, info, arroba, estudio, Coltes, que es coltes.com.ar.
Diego, ojalá nos puedas continuar educando en discapacidad, que creo que lo necesitamos todos y todas.
Muchas gracias.
Gracias a vos, Diego, ha sido un
gracias,
placer tenerte.
Saludos a toda la mesa y muchísimas gracias.
Chao, Diego. Chau, gracias, Diego, por
hasta
todo.
Luego. Hasta luego.
Chao, maestro. Felicidades a la nena. Él es abogado especialista en discapacidad, salud y laboral, asesor de empresas, sindicatos y organismos estatales. Estuvimos con Diego Coltes y se nos fue el programa.
Y vamos a hacer una de las cosas que, por lo menos yo voy a hacer una de las cosas que mejor aprendí en esto.
A ver.
Es saludar y hasta la próxima audiencia.
Muy
nos
bien,
vamos.
Muy bien. Nos despedimos.
Chao, gracias por todo, por el aguante.
Gracias, Marcelo Gianni. Un verdadero placer tenerte. Gracias, Hugo del Carril.
Por favor, por favor.
Gracias, maestro.
Gracias.
Muchas gracias por estar. Gracias, Mago, en la operación técnica. Gracias, Matías Luque, en el área de producción. Gracias a todos nuestros invitados. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 20 con las canciones de qué, Hugo.
De los barrios.
Chao, gracias, los amamos.
Si me niegas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer, cada barrio un cantar, cada barrio un color, unos dicen placer, otros dicen dolor.
Las canciones de los barrios, con Hugo del Carril, hijo, y Alejandra Piaggi, los lunes y viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9.